José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que queremos compartir un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en la línea editorial nos fijamos en una severa advertencia que realizaba ayer el Papa Francisco. Quien juzga se equivoca, simplemente porque toma un lugar que no es para él. Se equivoca porque toma el lugar de Dios, se vuelve soberbio y autosuficiente, pero además se encamina a una derrota. ¿Cuál es esa derrota? La de que será juzgado con la misma medida. El único que juzga es Dios y aquellos a los que Dios les da potestad para hacerlo, ha añadido Francisco, que a continuación señaló que Jesús, delante del Padre, nunca acusa. Él está delante del Padre para defendernos de las acusaciones. En la Biblia se llama precisamente acusador al demonio, a Satanás. Jesús juzgará, sí, al final del mundo, pero mientras tanto se dedica a interceder por nosotros, a defendernos. Es impresionante la frecuencia con la que el Papa fustiga el chismorreo y la maledicencia. Y es que Jesús nos recuerda que también las palabras pueden matar. Es lo que significa que una persona tenga la lengua de serpiente, que sus palabras matan. Las habladurías también pueden matar, ha dicho Francisco, y se refería muy especialmente a las que tienen lugar dentro de nuestras comunidades, en la Iglesia, que es nuestra casa y el hogar de la presencia viva de Dios, a veces incluso con la pretensión de purificarla. Quien murmura y difama a su hermano se llena el corazón de amargura, pero además destruye la comunión, y para eso el juicio del Señor sí que es tremendo. Pues estamos aquí en El Espejo y vamos a comenzar, como siempre, avanzándoles las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que estamos trabajando. Luego las ampliamos en el tramo final de nuestro programa y nos acompaña para eso ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Buenas tardes.
Pues han comenzado hoy en Palma de Mallorca las Jornadas de Patrimonio Cultural de la Iglesia.
En el marco del centenario de la intervención de Gaudí en la Catedral de Mallorca, con el lema "La Catedral hoy para el futuro, la conservación y la innovación", estas jornadas van a estudiar la necesidad de incorporar nuevos elementos artísticos en las catedrales y edificios declarados bien de interés cultural.
Y esta tarde se presenta en Madrid "No estoy en venta".
Se trata de una campaña de misiones salesianas contra la trata de menores. Su portavoz es Ana Muñoz.
Denunciar la práctica del tráfico infantil, del tráfico de seres humanos y recaudar fondos para la lucha contra el tráfico infantil. Nosotros los misioneros salesianos nos encontramos y luchamos día a día contra esta lacra que es la esclavitud del siglo XXI. Se puede decir que más de 1 millón de niños y niñas son víctimas de trata, sin embargo esto va a aumentar seguro porque tenemos que contar también con los niños y niñas que son traficados para adopciones ilegales, para el tráfico de órganos o para matrimonios forzosos.
Avanzamos en titulares otras noticias de este 24 de junio, fiesta de San Juan Bautista.
Tras la audiencia de ayer con el Papa, finaliza hoy la visita al Vaticano de la presidencia de la Conferencia Episcopal Española mientras llega a Roma para su clausura la Misión Madrid. Precisamente en Madrid, la Fundación Carmen de Noriega ha presentado una encuesta sobre la práctica religiosa y la imagen de la Iglesia en la opinión pública. También se ha presentado un libro que aborda en profundidad los crecientes síntomas de intolerancia en Europa hacia los cristianos por declaraciones políticamente incorrectas o expresiones públicas de su fe. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha una campaña de emergencia para ayudar a las familias cristianas que han huido de Mosul. El Papa Francisco ha escrito hoy en su cuenta de la red social Twitter: "Cuánto me gustaría ver a todos con un trabajo decente. Es algo esencial para la dignidad humana". Y recordamos que ayer, tras 5 meses de prisión, fue liberada en Sudán Mariam Yahya Ibrahim, la mujer condenada a muerte por casarse con un cristiano y renunciar a su fe musulmana.
Pues también hay buenas noticias. Gracias, Faustino. Ampliamos toda esta información en el tramo final del Espejo, después de nuestra entrevista de hoy, y les invitamos de todos modos a que ya la sigan en nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y también tienen, por supuesto, nuestro muro de Facebook que se llama Religión Cope. Tenemos, como todos los martes, nuestro espacio para la vida religiosa en el Espejo y vamos a hablar hoy de la Madre Esperanza, que es la fundadora de las Congregaciones de las Esclavas y de los Hijos del Amor Misericordioso. Nació en Murcia y fue beatificada el pasado 31 de mayo en Colevalenza, en Italia, donde había muerto. Antes, como siempre hacemos los martes, vamos a escuchar la firma de María Eugenia Díaz, que nos refresca la memoria sobre una catástrofe cuyas heridas siguen abiertas.
Hola.
Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues me refiero a que siguen coleando las consecuencias de aquel tifón tremendo, tifón Haiyan, que asoló varias islas de las Filipinas en noviembre del año pasado.
Efectivamente, porque el tifón, por supuesto, pasó, pero las consecuencias siguen estando allí. Las ONGs españolas están trabajando en Filipinas, algunas, desde hace más de 20 años. Y son las que han calculado que se tardará entre 3 y 5 años en la rehabilitación de todo lo destruido por el tifón más destructivo de la historia, según se le calificó entonces, y que oficialmente ha dejado 6.210 muertos, 1.785 desaparecidos y más de 16 millones de personas afectadas. Una de las ONGs, Piñita, que trabaja allí, es Fundación Taller de Solidaridad, y ha puesto en marcha la campaña Soñando un Techo, con el fin de conseguir fondos y seguir construyendo casas para las familias que han perdido. La idea viene de la presencia en Filipinas de las Siervas de San José, que es la congregación que hace unos 13 años constituyó en España la Fundación Taller de Solidaridad. Las religiosas están en contacto con sus hermanas filipinas y colaboran en los talleres Nazaret, que también sufrieron las consecuencias del tifón. En el momento de la emergencia llevaron asistencia a primera necesidad, como se hace casi siempre, básicamente agua, medicamentos, alimentos y ropa.
Pasada aquella primera emergencia, siguen surgiendo muchas necesidades a las que es preciso hacer frente y, por tanto, también es necesario conseguir fondos para esta imprescindible ayuda.
Evidentemente, como bien sabes, los españoles estamos en cabeza de los países que responden con mayor prontitud y con mayor generosidad ante una emergencia, aunque lo de apoyar de manera permanente ya es otra cosa, pero esa es otra historia. Por eso hay que rizar el rizo de la imaginación y poner en marcha iniciativas como esta de la Fundación Taller de Solidaridad, o sea, de las Siervas de San José. Soñando un Techo tiene un título bien elocuente. Aunque han hecho mucho, concretamente en el barrio Salvación, que está situado en la provincia de Iloilo, que es muy afectado y muy pobre, hay 118 familias. 38 han podido rehabilitar sus casas, que hasta ahora eran de paja y madera, o sea, muy débiles. Otras 35 ya están siendo ayudadas con los fondos de los que disponían, fruto de la generosidad de los españoles que ya colaboran habitualmente con las Siervas de San José. Y ahora buscan fondos para las 45 familias restantes que aún necesitan rehabilitar sus casas y hacerlas evidentemente más sólidas y más resistentes. Si pueden y quieren, entren en la web www.tallerdesolidaridad.org y en lugar de soñar un techo, los filipinos tendrán un techo.
Pues vamos a ver si conseguimos que esa gran generosidad que explota en el momento de la emergencia se mantenga con tenacidad y con paciencia. En este caso, pues ofrecemos un cauce bien sencillo, este taller de solidaridad de las Siervas de San José. Así se va construyendo un mundo distinto y mejor. Muchas gracias, María Eugenia, y nos escuchamos dentro de 7 días. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una mesa. Tu mesa. Actividad. Miras el reloj. Tienes que entrar en antena. Tienes que entrar ya. Te lo dice Cristina López Slichting.
Cuéntanos, ¿cuál es la última hora?
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Tu coche nuevo te ha costado sacrificios y noches en vela. Y ahora tu compañía viene y te la cuela.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros. Porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si tu coche es nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti te restamos otro 10% en el precio de tu seguro. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de principios. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor. Marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y abrimos nuestro espacio para la vida religiosa un martes más con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Como anunciábamos, hoy nos acompaña Ana María Bilbao, que es la superiora provincial de las Esclavas del Amor Misericordioso, de cuya mano vamos a conocer la vida y la obra de la fundadora de esta congregación, que es la Madre Esperanza, que fue beatificada el pasado 31 de mayo. Fue beatificada en Italia y quizás eso ha hecho que pasara más inadvertido el acontecimiento. Así que hoy tenemos la oportunidad de refrescarlo. Pues antes de conversar con ella, Eva Galbache nos va a ofrecer su perfil en el espejo.
Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón.
Pues seguro, Luis Esteban, José Luis, que os apetece probar la tarta de Santiago, el tiramisú o las rosquillas que hace nuestra invitada, aunque ahora, desde que es provincial, tiene menos tiempo para cocinar. También le gusta cantar, contar chistes, animar grupos cuando van de excursión y contar cuentos con moraleja. Lo hacía cuando daba clase en el Colegio del Amor Misericordioso en Sestao. Antes de que los niños entraran en clase, cogía el megáfono y cada día les leía una historia. Nos informa que en sus colegios tienen un 50% de niños extracomunitarios. Entras en un aula y parece que estás en la ONU. Precisamente eso fue una de las cosas que le llamó la atención de su congregación, el cuidado a los niños pobres, de familias desestructuradas. A los 17 años fue su búsqueda. Ni ella ni su familia se lo imaginaban. Era la pequeña de 5 hermanos y su padre se aferraba a la tradición vasca, o por lo menos eso decía él, de que la pequeña se quedaba en casa cuidando a los padres. Vivían en Portugalete, Vizcaya, donde había nacido, un pueblo con mar del que no se movían ni en verano. Y por eso de niña echaba de menos no tener un pueblo donde ir a veranear. Nos cuenta nuestra invitada que ha sido estudiosa por obediencia. Cuando entró en la congregación hizo magisterio y luego en Italia pedagogía y psicología. Allí vivió 4 meses en la comunidad con la fundadora, la murciana Madre Esperanza. Fue en 1962 y allí se quedó hasta 1980, que vivió en Italia e iba a visitarla a menudo. Hoy la madre Ana María Bilbao, a los 70 años, es superiora provincial de las Esclavas del Amor Misericordioso y nos va a hablar de la fundadora, de la Madre Esperanza, que ha sido beatificada recientemente.
Hermana Ana María Bilbao, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y eso que fuera de micrófono, usted me decía que no tenía nada que contar a Bea Galbache, ¿eh?
No tengo nada.
Quiero que eso se sepa, ¿eh? No, dices, yo no tengo nada que contar. Pues si se descuida un poco, vamos. Tiene usted más vida y milagros que la fundadora, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, vamos a hablar precisamente de la fundadora, de la Madre Esperanza. Ya ha dicho José Luis que fue beatificada el pasado 31 de mayo y quizá aquí, por aquello de que fue en Italia, pues el acontecimiento no ha tenido el realce que merece, por lo menos en nuestro espacio, cada vez que un religioso o fundadora es beatificada, nos hacemos eco de ello. Lo hacemos ahora, aunque sea casi con un mes de distancia del acontecimiento. Sí que queremos saber por qué la Madre Esperanza nació en San Tomé, en Murcia. Murió en el santuario de Collevalenza, en Italia, y la curia provincial está en Bilbao, desde donde usted nos habla. No será porque sí. Usted se apellida Bilbao, ¿verdad? Eso es anterior.
No, eso es anterior. No tiene nada que ver porque yo no conocía la congregación. Pero sí, dice muy bien, que es curioso que la obra de la madre se haya conocido solamente en Italia y sea muy poco conocida en España, porque en realidad ella fundó la congregación en el 1930. Entre el 30 y el 36 tuvo una actividad extraordinaria porque abrió 14 colegios en Sestao, Álava, Menagaray, Oviedo, Alfaro, 12 en toda España. Y sobre todo su interés era ocuparse en aquella época, estoy hablando antes de la guerra española. Entonces su interés era dar educación a los pobres. Ella estaba convencida de que el problema de España era un problema de educación, que se avecinaba una guerra, ya lo deja en sus escritos en el 29, porque las clases populares tenían muy poca formación y eran fácilmente manipuladas por los enemigos de la religión. Entonces, por eso fundó los colegios. En el 36 se fue a Italia porque tenía que defender la congregación. Es normal, dicen que nadie es profeta en su tierra. Entonces, ella aquí tuvo mucha oposición por parte de la jerarquía eclesiástica y por parte también pues de otros intereses. No, a todos no les iba bien que se fundase la congregación o que apoyasen tanto a la madre. Entonces, hubo algunas críticas, algunas calumnias incluso, y ella fue a Roma para defender la congregación.
Y allá se quedó en Roma, en Italia, y quizá por eso, donde fundó, por cierto, el año 51 otra congregación, en este caso sí, masculina, ¿no? Los Hijos del Amor Misericordioso.
Los Hijos del Amor Misericordioso. Y no solamente. Después, en el 54, hizo también una rama secularizada nuestra. O sea, ya en aquel tiempo, antes del concilio, porque el Concilio Vaticano II fue en el 65, ya ella, en el 54, hizo las Esclavas del Amor Misericordioso en hábito civil, para que pudieran entrar y llegar a los ambientes en que nosotras no podíamos llegar, porque no estaba bien visto que una religiosa con hábito fuera a esos ambientes.
Bueno, supongo que usted estuvo el pasado 31 de mayo allí en el santuario de Collevalenza, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos
sí,
que situar ese santuario, creo que está cerca de Todi, ¿me equivoco?
Sí, está cerca de Todi, está en Perugia, cerca de Asís.
Y allá es donde fue beatificada la Madre Esperanza,
sí,
¿no? Supongo que fue una ceremonia, cuéntenos un poquito, una ceremonia bien bonita, porque en Italia es muy conocida la Madre Esperanza, siendo española
sí,
ella.
Es muy conocida porque en el 54 ya abrió el primer santuario del amor misericordioso y tuvo una resonancia muy grande. El amor, la gente, el mundo está deseando, está deseoso de conocer la misericordia de Dios, porque hasta entonces, es verdad, hoy los papas hablan de la misericordia y es una cosa que ya para nosotros es muy corriente, muy normal. Pero en los años en que la madre hablaba de la misericordia, parecía que la misericordia fuese a quitar un poquito a la justicia de Dios. Y sin embargo ya decía, nosotros amamos mucho más a un padre cuando está a nuestro lado, cuando nos quiere, cuando es comprensivo, que a un padre severo, que está dispuesto a castigarnos. A un padre que castiga, todos intentamos ocultarle lo que sea. En cambio, a un padre bueno, pues nos acercamos a él y además nos preocupa más ofenderle si es bueno y nos trata bien y nos quiere, que si es muy rígido y nos castiga. Eso lo tenía ella desde el 29, que Dios le comunicó que tenía que ser un apóstol del amor misericordioso. Entonces, en el 54 abrió el santuario en Collevalenza. La gente empezó a acudir enseguida. En el 65 hizo una basílica que está visitada pues cada año por miles de peregrinos. Han ido sacerdotes, incluso en la inauguración en el 65 coincidió con el Concilio Vaticano II. Entonces muchos de los obispos que estaban en Roma acudieron a Collevalenza a la inauguración.
Bueno, la Madre Esperanza de Jesús, Alhama Valera, vivió 90 años, nació el año 1893 y murió en 1983, por tanto, como quien dice ayer, ¿no? De hecho, usted, como nos ha comentado Eva, nuestra compañera, usted la conoció personalmente y, por tanto, nos puede hablar de ella de primera mano.
Sí, yo la conocí. Lo que más te llamaba la atención de la Madre Esperanza era la confianza y la fe total que tenía en Dios y que vivía únicamente para hacer su voluntad. Yo cuando la conocí justo donde hoy está la Basílica del Amor Misericordioso, que entonces era un campo de coles. Y ella nos dijo, mira, hijas, aquí se construirá un gran santuario. Yo entonces no tenía mucha fe y dije, pues a ver cómo lo haces, porque no me parecía ni el espacio suficiente ni que tuviera la madre el dinero para hacerlo. Y sin embargo, ella estaba convencida de que si el Señor lo quería, habría encontrado el modo de hacerlo, porque vivía para ello. Trabajó siempre. Estar a su lado, a veces pensamos qué suerte estar al lado de un beato o de un santo. Vivir con ellos es siempre un examen de conciencia, porque ves cómo viven. Entonces, su misma vida te llama. Te dice, pero tú qué estás haciendo, por qué pierdes el tiempo, por qué no te dedicas realmente a lo que debes hacer, que es amar a Dios y hacer su voluntad. Entonces es como un examen de conciencia continuo.
Y eso es lo
yo aprendí mucho de la madre.
Eso es lo que hacen ustedes ahora, Todo por Amor es su lema, el lema de la familia del amor sí, misericordioso. ¿Dónde desarrollan ese carisma actualmente en España y en qué tipo de obras y actividades?
Pues en España lo desarrollamos sobre todo en los colegios. Tenemos cinco colegios grandes. Después tenemos una residencia de niñas discapacitadas, residencias de sacerdotes ancianos, y procuramos, eso como decía la madre, testimoniar el amor misericordioso de Dios, más con los ejemplos y con las obras que con las palabras.
Por tanto, tendremos que ir al santuario de Collevalenza para experimentar ese amor misericordioso, a donde acuden, porque ustedes también trabajan con una asociación de laicos y también desde la animación de la pastoral juvenil, la Activa.
Sí, nosotros laicos, asociaciones de laicos, tenemos en Madrid, en Murcia, aquí en Bilbao también, y en Asturias, donde podemos. Donde estamos nosotras, procuramos que también los laicos colaboren, sobre todo en esa propagación de la doctrina del amor misericordioso.
Digamos que la familia del amor misericordioso es un tronco con muchas ramas, ¿no? La masculina, la femenina y tantas asociaciones
y dentro de laicos. Y dentro de la masculina también están los sacerdotes con votos, y diocesanos con votos. O sea, ellos pertenecen a la diócesis, siguen bajo la autoridad del obispo, pero tienen los votos como nosotras.
Bueno, pues Ana María Bilbao es José Luis, la superiora provincial de las Esclavas del Amor Misericordioso, y hemos conocido un poquito más a esta fundadora, la Madre Esperanza, que, bueno, había pasado, yo decía, fuera de micrófono, con un poquito de pena, pero desde luego con mucha gloria, porque una mujer que ha sido beatificada...
La mayor. Nosotros poca gloria le podemos dar, pero el Señor toda.
Desde luego, su misericordia.
Ahora, nosotros sí abrimos la ventana con mucho gusto a conocer este carisma del amor misericordioso y sus presencias en España. Siempre es un placer, y además escucharlo con tanto brío como ha hecho la Madre Ana María. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un saludo cordial, Ana María Bilbao.
Gracias, muchas gracias.
Pues nada, nos escuchamos de nuevo, Luis Esteban, la semana que viene.
Si Dios quiere,
venga, hasta pronto. Y ahora toca abrir nuestra página informativa, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos en Mallorca, porque desde hoy se celebran allí las Jornadas de Patrimonio Cultural de la Iglesia.
Sobre las catedrales, un legado cultural, histórico, artístico y religioso que hay que transmitir, pero que son también piedras vivas, giran estas jornadas que ha inaugurado el nuncio del Papa en España, Monseñor Renzo Fratini, COPE Mallorca, Julene Valdés.
Más de 50 sacerdotes de las diferentes diócesis de España, expertos en liturgia, arquitectura e historia del arte, se han reunido en el Palacio Episcopal, edificio contiguo a la Catedral de Mallorca, para inaugurar la 34 Jornada de Patrimonio Cultural de la Iglesia. El nuncio apostólico en España, Monseñor Renzo Fratini, señala que el lema de los encuentros, la catedral hoy para el futuro, invita a que las conferencias se realicen en una catedral que cuida del patrimonio, pero se atreve a realizar innovaciones, como la llevada a cabo por el arquitecto Antonio Gaudí a principios del siglo XX.
La celebración de las presentes jornadas en esta diócesis responde también a la oportunidad del año Campins Gaudí, la Catedral de Mallorca como modelo de conservación e innovación.
Los ponentes debatirán sobre los beneficios de innovar sin romper la tradición.
Y tras la entrevista de ayer con el Papa Francisco, finaliza hoy la visita de la presidencia de la Conferencia Episcopal al Vaticano.
Al tiempo que comienza la visita de la Misión Madrid para cerrar dos años de trabajo pastoral con el cardenal Rocco Varela al frente, nos vamos hasta Roma. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, presidente, vicepresidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Española han estado esta mañana con Pietro Parolin, el cardenal secretario de Estado, y parten enseguida hacia España. Pero han llegado no solo el cardenal Antonio María Varela, arzobispo de Madrid, sino más de 500 madrileños, los seminaristas del diocesano, los seminaristas del Redentoris Mater, los voluntarios, todos ellos y varias parroquias, acompañando al cardenal para esta, digamos, celebración de la Misión Madrid ante la tumba del apóstol San Pedro, del apóstol San Pablo y mañana en San Lorenzo in Damaso, iglesia de la que es titular el cardenal Rocco Varela. Esta mañana, que ha celebrado la misa en la Catedral de San Pedro, ha expresado la relación importantísima que tiene Madrid con España, España con Madrid y ambos con la propia Basílica de San Pedro.
Gracias, Paloma. Volviendo a casa, la Fundación Carmen de Noriega ha presentado una encuesta sobre la práctica religiosa y la imagen de la Iglesia en la opinión pública española.
Una Iglesia muy bien valorada por su aportación a la cultura, su ayuda a los más necesitados y por ser un hogar espiritual. Reconocen los encuestados que las noticias que se publican no reflejan la realidad de la Iglesia y la homilía es el primer criterio para elegir dónde asistir a misa. Ha presentado esta encuesta Narciso Michavila, que es presidente de GAD3.
Aparte de lo que es la asistencia a misa, pues vemos abajo, por ejemplo, cómo hay pocos de ellos que asistan a peregrinaciones o a otro tipo de actividades. En España, por ejemplo, a diferencia de países protestantes o calvinistas, donde la Biblia tiene mucho peso, sin embargo, en España, por nuestra cultura católica, lo tiene menos. Y sin embargo, pues celebraciones como los Reyes Magos, poner el Belén en Navidad, etcétera, que sabemos que es mayoritario en la sociedad española, lo es más todavía en aquellos que se declaran católicos.
También esta mañana se ha presentado en Madrid el libro Democracia sin religión, el derecho de los cristianos a influir en la sociedad.
Varios autores, como el político italiano Rocco Buttiglione, abordan en este libro los crecientes síntomas de intolerancia en Europa hacia los cristianos por declaraciones políticamente incorrectas o por expresiones públicas de su fe. Frente a esos síntomas hay que actuar, así lo ha expresado Jaime Mayor Oreja.
Si la moda dominante es la socialización de la nada, el relativismo, lógicamente esa moda, a quien detesta, es la única institución que por principio no es relativista, sino que defiende la verdad, que es la Iglesia. Con lo cual, lógicamente, no debemos sorprendernos pues esa situación de discriminación o intolerancia, que no persecución, pero que hoy se produce en un ambiente dominado por el relativismo. En definitiva, y termino, todo el tiempo que los cristianos dediquemos al debate cultural propio de los nuevos tiempos que ya estamos viviendo, será poco ante la magnitud del reto que tenemos por delante.
Presentamos ahora la campaña de emergencia de ayuda a la Iglesia necesitada para ayudar a los cristianos que han huido de Mosul.
Ante los ataques yihadistas del Estado Islámico de Irak y del Levante en Mosul, que es la segunda ciudad de Irak, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha esta campaña de ayuda de emergencia de 100.000 euros para sostener a los cristianos, unas 1.000 familias que ahora están alojados en escuelas y en casas abandonadas en pueblos de la llanura de Nínive. Para quienes deseen ayudar, pueden llamar al teléfono 91 725 9212. Repetimos, 91 725 92-12.
Pues con la invitación a responder generosamente a esta llamada de ayuda de emergencia para nuestros hermanos que están saliendo de Mosul, presionados por la violencia del yihadismo en el norte de Irak, pues nosotros vamos a cerrar este recorrido informativo en el día de hoy, en El Espejo, que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE y con Alberto Escalante, que les trae inmediatamente toda la información de España y del mundo en nuestra antena. Volvemos mañana a las 13:30 en El Espejo con toda la vida de la Iglesia. Hasta entonces, muy buenas tardes.